Focus con Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma. Este espacio es presentado por Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro.
Y hay ciertos lujos que nos damos acá en Focus, como recibir a las personas que saben, pero que saben kilos. Es un placer recibir al economista, catedrático, escultor, es un gran escultor además, y expresidente del Banco Central, entre muchas otras cosas. Estamos en línea con Ricardo Pascale. Buen día, Ricardo, te saludan Ro y Lala. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
Para nosotros es un placer real y vamos a tratar de sacarte el máximo provecho posible con todo tu expertise en estos poquitos minutos que tenemos. Pero tenemos un montón de preguntas porque queremos saber, sociedad, en economía, ¿cómo estamos plantados? ¿Cómo quedamos los uruguayos en esta pospandemia? Sabemos que es un tema extensísimo, pero bueno, ir tirando algunos puntitos, por lo menos, ¿dónde nos agarra y hacia dónde vamos, Ricardo?
Claro. Es que, bueno, veníamos el mundo, ¿no? Y Uruguay no escapa de eso. En el medio de una gran incertidumbre motivada por grandes innovaciones que se estaban realizando, el Internet de Cosas, la automatización, la robotización, digamos así, la genómica avanzada, y todos los conflictos políticos y conflictos bélicos, y en fin, hasta algunos conflictos de tipo como el de China y Estados Unidos. O sea, el mundo venía muy incierto, ¿no es cierto? Uh-huh. En el medio de esa incertidumbre aparece un fenómeno completamente disruptivo, que es un shock de oferta. ¿Qué es esto? Es decir, acá es una cosa nueva. Si tuviéramos que poner el título a un librito que se hiciera sobre esto, podría ser esta vez sí es realmente distinto. Uh-huh. Acá nosotros siempre estamos acostumbrados al mundo, a crisis financieras, a crisis económicas, a crisis debidas a veces a mala suerte o a veces debidas a impericia en el manejo de las cosas. Esto no es un tema que viene por desequilibrios macroeconómicos, ni viene porque se cayeron bancos. Esto viene porque es una cosa muy rara que no conocemos, y conocemos poco y que agrega incertidumbre. Conocemos poco desde el punto de vista sanitario y conocemos poco desde el punto de vista económico. Esto impacta en el factor trabajo. O sea, la gente queda confinada, se asusta, como es lógico, responsablemente, en algunos países más, otros menos, y queda confinada, y al eliminar el factor trabajo, no se genera producción. Cada país, cada día que no trabaja, estamos hablando de, a veces, de miles de millones de dólares. No es el caso de Uruguay tan grande. Ese shock de oferta, o sea, se produce menos. Al producirse menos, la economía queda parada, y también la demanda empieza a quedar parada, porque la gente confinada empieza a consumir menos, ¿no es cierto? Y básicamente está consumiendo qué cosa, nada, en los supermercados y en la farmacia, la gente que tiene que acudir a ella. Claro. Esto trae una retracción económica mundial. O sea, el mundo va a ser más pobre. Está claro. China va a caer su producto, Estados Unidos va a caer su producto, Argentina enormemente va a caer su producto, 6-7%, Brasil 5-6%. Estamos hablando de China y Estados Unidos de economías muy grandes. Cuando Estados Unidos va a tener crecimiento negativo y China va a bajar del 6%, al 1,5%, estamos hablando de cosas muy serias. Y ni hablar. Uruguay, dentro de todo, se va a ir, se están haciendo muy bien las cosas, desde el ángulo tanto sanitario como lo que se puede venir del ámbito económico, creo que lo vamos a sufrir menos, y lo estamos sufriendo menos. Pero la situación es clara, ¿no? Se golpea sobre una cosa que nunca se había golpeado, que no conocíamos, que sabíamos de la gripe española, pero hace más de 100 años. Eso trae una gran cantidad de problemas, trae desocupación, trae caída del producto y enfrenta a muchos gobiernos a lo que ustedes se recordarán, una gran película que se llamaba la elección de Sofía, que interpretó Meryl Streep, sí. Que se ve enfrentada a la mujer a una, no la voy a contar así la película, pero a una gran decisión, entonces, o apoyo a la salud, y salvo gente por la salud, y descuido totalmente la economía, o atiendo más a la economía, y descuido más a la salud, y esa decisión de Sofía, no, Uruguay la manejó muy bien, la viene manejando muy bien, por suerte, como se debe hacer, con la gente que sabe, con equipos muy serios, o sea, se está manejando con mucha seriedad, y eso está, por suerte, por ahora, está dando muchísimos resultados positivos. Y entonces, bueno, aparecen problemas nuevos, ¿no es cierto? Acá aparece un tema que tenemos que tener claro, que los países van a tener que ser, y las empresas, y las personas, la resiliencia pasa a ser un tema central, la resiliencia entendida como que, digamos, no solo la capacidad de hacer frente a un severo shock, sino también a salir de ese shock en mejor condición. Eso va a ser uno de los puntos centrales. Vamos a vivir, una economía en la cual la distancia ha vuelto. En los años 90 la distancia no existía, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese era el dicho, ¿no? Ahora todos en la distancia, etcétera. Ahora la distancia ha vuelto, y esto afecta mucho, muchas cosas. O sea, el estar más cerca, más cerca de los lugares que se te suministra, y estar más cerca a tu producción, de los lugares donde se comercializa, pasa a ser un elemento mucho más central. Todo esto dentro de una gran incertidumbre, que no sabemos cuánto dura esto, sabemos pocas cosas, ¿no?
¿Cuáles serían las fortalezas que tenemos como país para que dentro de toda esta incertidumbre y todo este conocimiento ante la realidad, ¿qué de repente Uruguay tiene que lo puede hacer salir con una posición de ventaja de repente frente a grandes potencias como en la región pueden ser Argentina o Brasil?
Sí, la situación de Argentina y Brasil, que son dos queridos países hermanos, es muy compleja. Uruguay, tenemos algunas fortalezas que las hemos puesto de vista, una vez más. Primero, la sensatez de su población, ese sentido que tiene de responsabilidad, que ha ido quedando muy claro, está haciendo sin grandes alaracas, pero conducido con mucha pericia por obviamente por las autoridades, pero asesoradas por lo mejor que tiene el país en materia sanitaria y en materia económica, y entre otras cosas que tenemos un sector productivo como el agropecuario, que dentro de los commodities son de los commodities que menos van a sentir. Otros países que producen otros commodities como petróleo o metales van a sufrirlo mucho más. Uruguay produce una buena parte de su economía, es una economía basada en el sector agropecuario, una parte, ¿no es cierto? Y el sector agropecuario sigue funcionando como sin ninguna contrariedad. Más aún, hemos vendido la cosecha de arroz, dado que Tailandia y Vietnam han cerrado la exportación de arroz, ellos son grandes productores de arroz, entonces el arroz uruguayo no solo pudo entrar, sino que pudo entrar incluso a mejores precios. O sea, tenemos algunas ventajas en ese sentido, pero la ventaja más importante que esto ha puesto de relieve, a mi juicio, es que como que el país está descubriendo la importancia de la ciencia en esto. La ciencia, que parecía una cosa media reduccionista, confinada a una gente de Torre de Marfil, en este caso la ciencia está jugando un papel central. Hoy día nos estamos abasteciendo nosotros de kits. En este acuerdo que hizo el Ministerio de Salud Pública con el Instituto Pasteur y con la Universidad de la República. Entonces, los kits son nuestros y ahora se han hecho también los nuevos para ver la parte de anticuerpos. O sea, lo que se está mostrando es que la ciencia tiene que jugar, la ciencia, la tecnología, la innovación, tienen que jugar en el país un rol central. Y esto aceleró muchas cosas que no se pensaban acelerar y nos hizo ganar algunos años. ¿Quién iba a pensar a veces que personas que jamás usaban su computador para cosas muy, muy sociales o en fin de ese tipo, hoy día ya lo están usando para hacer sus compras y esto y el otro? O sea, o hacer telemedicina, ¿no es cierto? Hay tres o cuatro cosas, va a ser una en inglés era contact free, una economía de menor, con algunas zonas de menos contacto, como ese, por ejemplo, el caso típico, se incrementó enormemente el comercio electrónico, apareció y se extendió toda la telemedicina, ¿no es cierto? Que eso es muy importante porque permite a todas las zonas de menor acceso a medicina buena poder tener el consejo. La automatización es otro de los aspectos que va a ser muy característico de la nueva economía, y que es una cosa también positiva. Toda la educación pasó a ser a distancia. Yo en el Politécnico y por supuesto en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad de la República, damos todos los cursos a distancia. Que acá parecía siempre como una cosa media de segunda. La educación de casa bien hecha es mucho más exigente que la presencial, sin perjuicio de la importancia de tener también el contacto presencial con los docentes. Pero estas son cosas que vienen para quedarse y para cambiar un mundo de forma muy 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 dramática, pero muy positiva también. Y los chicos, todo, cualquiera, pero digamos, si entramos por los milénicos, o sea, que la generación nacida en los 80 aproximadamente, un poquito de los 90, o la generación Z, que es la que decide, que es la que ha nacido más bien en los años 90 y 2000, y eso, ellos tienen que saber clarito que durante los 30, 40 años, o los que van a ejercer sus actividades productivas, sea lo que fuera, se van a tener que reinventar varias veces, el mundo, muchas veces. O sea, ya no es más que uno se gradúa de algo y queda para siempre. No, hoy tiene que estar no solo en un gran compromiso con el conocimiento a largo plazo, estar estudiando todo el tiempo, sino que además estar viendo y tener la verdadera cultura. La verdadera cultura, hay muchas formas de definir la cultura, pero más allá de saber quién pintó las Meninas, ya sabemos que fue el gran pintor Velázquez, que eso es parte de la cultura, pero no a esa cultura me refiero, sino me refiero a una cultura más que de Adolfo Ortega y Gasset y otros filósofos, que es la capacidad de darse cuenta del tiempo en que vivimos y actuar en consecuencia de ese tiempo que vivimos para poder no atrasarnos y no irnos quedando retrasados. Esto fue como un gran sacudón para muchos países y Uruguay lo va a explotar mucho. Y nos va a dejar una cantidad sin perjuicio de los dramas que puede dejarnos, nos va a dejar muchos beneficios.
¿Consideras que los uruguayos somos resilientes y que tenemos ahí un plus como para poder afrontar esta situación, o no salimos de la media y tuvimos suerte porque somos poquitos y no nos afectó tanto y somos productores de alimentos?
Yo creo que Uruguay es un país, tenemos de todo. En mi actividad profesional veo empresas que han sido resilientes, veo también personas que no pensaba que iban a ser tan resilientes y tan innovadores, y lo fueron y salieron. Lo que sí es claro, que quedarte en tu casa esperando que te vengan a golpear, o aquella cosa, digamos, muy adversa al riesgo, a la innovación, eso sí ya diríamos que esos pacientes son más complicados de poder salvar la vida, los pacientes económicos. Pero si la gente tiene resiliencia, tiene capacidad, tiene aguante, tiene capacidad de innovación, bueno, todo no salió así. Por ejemplo, me hablaba con un restaurante ayer de Montevideo, me hablaba, él había subido las ventas el 30%, inauguró todo un sistema de
delivery,
digamos, de delivery, claro. Mucho mejor que lo que era ir allí, que hacía frío, tenías que ir, y no sé qué, bueno, en fin, va a seguir funcionando. Pero es lejos de perder, pero en general las empresas, eso depende mucho de los ramos, pero depende mucho también de la cabeza. Cada vez más, esto es como un avión. Los aviones cuando se caen, se sabe que el 90 y pico de los accidentes de un avión no se debe a que la máquina anduvo mal, se debe a que a una falla de los pilotos, ¿no es cierto? Mira la caja negra, se sabe que es una falla, a veces es una falla mecánica, pero son los menos, la mayor parte esto es lo mismo. Es decir, acá depende mucho, yo creo que los uruguayos tenemos grandes virtudes, y en estas se está poniendo a prueba algunas que no tenemos, que no son el fuerte, pero que ha mostrado que muchos la tienen, que son la resiliencia y la capacidad de innovar. Sin esas dos, es muy complicado salir de esto, ¿no es cierto?
Y capacitarse, ¿no? Sabemos sí. Que sos un ferviente sí. Estudiante, porque creo que nunca dejas de aprender, además de compartir todo lo que sabes. Y estás llevando adelante también todo el MBA del Politécnico. Está buenísimo que la gente aproveche para enterarse un poco de qué va esto y quiénes son los equipos, ¿no? Saber que está Ricardo Pascal atrás de este equipo es una buena garantía.
Muchas gracias. Pero sí, efectivamente, la gente está entendiendo cada vez más de que decíamos recién, ¿no? Que el conocimiento, antes una persona se recibía de como quiera, de arquitecto, por decir profesiones, o de contador, o de lo que fuera, y era, colgaba el título y para siempre, o de médico, ¿cierto? En Estados Unidos sos médica, sos cardióloga, y cada 10 años tenés que dar un examen. Si lo perdés, seguirás siendo médico, pero no puedes ejercer la medicina, claro. Y menos la cardiología, porque todo va tan avanzado. Entonces, lo que tienen que tener claro los profesionales de hoy, que tienen que seguir, o no profesionales, o la gente en general, que tiene que formarse, pero ya, bueno, nosotros no solo en carreras largas, sino cosas de repente muy especializadas, y lo que tienen que tener claro de que eso que está aprendiendo no va a ser para toda la vida, va a ser para un pedazo de su vida. Y su capacidad más grande va a estar en descubrir para dónde va el mundo, que ahí está en ese concepto más orteguiano, digamos, de Ortega y otros filósofos, de la cultura, y es esa capacidad de darte cuenta hacia dónde va tu realidad y actuar en consecuencia de ella, ¿no? Y no quedarte centrado mirando y diciendo, qué cosa, que lo que está sucediendo, me están cambiando las cosas, ¿no es cierto? Porque eso lleva a veces después a problemas muy serios de frustraciones, en fin, y de otras psicopatologías, digamos, que no son adecuadas. Yo creo que sí, ahí en el Politécnico tenemos, por ejemplo, el MBA, uh-huh. Lo están haciendo muchísima gente, y este concepto, y hay gente de todas las edades, hay gente muy joven, milénicos, y hay gente que no son milénicos, son ya baby boomers, de la gente que nació en la posguerra, digamos así, gente que tiene claro que si no se va actualizando, pero a veces con carreras largas o menos largas, pero a veces si no, simplemente con especializaciones, ¿no es cierto? Es un mundo que es muy desafiante, por un lado, muy duro, en ese sentido que acá no se puede dormir uno, pero por otro lado, todos ustedes, la edad de ustedes dos, tienen un panorama maravilloso por delante, porque tienen todo, van a tener un mundo que les va a abrir otras posibilidades. Lo que hay que tener claro es estar atento a esas posibilidades y seguirlas de cerca, ¿no es cierto? O sea, el aprender una formulita es una cosa importante y siempre lo fue. Pero el día que la vas a usar, de repente vas a tener que, además de usar de la formulita, usar otras habilidades que no eran habilidades necesarias hace 50 años o 60 años, pero hoy son vitales, ¿no es cierto? Inteligencia social, inteligencia emocional, en fin, y una cantidad de aspectos que eso hacen el blanco o el negro de que una persona salga adelante y que en el fondo que lo que todos queremos es que sea feliz, ¿no es cierto? El poder hacer lo que vos querés y con eso lo que a ti te gusta e irte adaptando. Lo que no hay que frustrarse cuando nos cambian el escenario. Cae el telón, levanta el telón, hay otro escenario, ¿viste? En el teatro, sí. En el segundo acto. Bueno, eso va a pasar todo el tiempo. Una persona normal se va a tener que reinventar 3, 4 veces, 5 en su vida, depende. Cada vez más rápido, ¿no? Pero ponerle 4 veces. En fin, yo medio humildemente me tuve que reinventar dentro de la modestia del caso varias veces en mi vida. Estudié primero una cosa, después me fui dando cuenta que esa cosa ya no resolvía los problemas que había que resolver. Tuve que estudiar otras cosas para tratar de resolver eso y después dije otras cosas y sigo. Y ahora nos cae este problema de la pandemia, que era una cosa que esta sí que no la conocíamos, no teníamos ninguna experiencia. Y bueno, hay que adaptarse a esto y esto va a traer grandes impactos también en el factor trabajo, como te decía. Mucha gente, acá empezó a aparecer el teletrabajo acá como una novedad, ¿no es cierto? Son los años 80, me acuerdo que estaba en Finlandia, las mujeres están muy avanzados en todos estos temas, digamos, de los temas de género, ya en los 80, digamos, son otras civilizaciones, y muchas mujeres trabajaban en su casa, eran teleworkers, pero no eran teleworkers en tareas menores, sino eran teleworkers, y iban a las reuniones cuando tenían que ir, y había una reunión presencial, de lo contrario, trabajaban desde su casa, y podían atender mejor a algunas necesidades de carácter propias, no solo del género, sino y también para los hombres, ¿no es cierto? ¿Qué se está viendo hoy día? Entonces, ¿qué está pasando? Muchas empresas se están dando cuenta que tienen una cantidad de gastos fijos que no les sirven. Claro. Como, por ejemplo, alquilar un local. ¿Para qué van a alquilar un local si de repente hoy día ya se están desarrollando otro tipo de locales? Tanto en Montevideo, hablaba el otro día, y en el interior también, ya pensar en la pasión alguno. Tú no tienes que tener un estudio, antes de tener un estudio. Ahora el estudio es tu computadora y alguna cosa más. Y después, si precisas una reunión muy grande, que es una vez cada tanto, tenés lugares especiales donde alquilás
el espacio, puntualmente, un espacio, claro.
Pero hecho con toda la, con gran categoría, digamos, ¿sí? O sea, con lo cual tú te vas eliminando de costos fijos. Los costos fijos van a ser una cosa que van a sufrir en este baile, ¿no es cierto?
Ricardo, tenemos tanto para conversar, está todo el tema de cómo el Estado va a apuntalar a las empresas, seguramente volvamos a tener una charla contigo en breve, hemos compartido casi media hora, así como quien no quiere la cosa. Y bueno, y queremos agradecerte muchísimo. Todo. Sí, es enorme. Cuando hablábamos antes de hacer la entrevista, decíamos, es enorme por dónde poder empezar un poco a tener esta visión. A mí me gustaría hacerte una última pregunta así cortita. Sí. ¿Te hubiera gustado estar al frente en la línea de fuego con el equipo de gobierno en este momento?
Yo siempre fui un servidor público, pero creo que uno puede a veces ayudar desde otras posiciones y hay que dejarle espacio a otras personas, como corresponde. Ya me tocó bailar con algunas situaciones complejas, sí. En salida de la dictadura. Yo creo que está en muy buenas manos, tanto en la parte sanitaria como en la parte... y de hecho uno nunca deja de estar, pero dejemos la primera línea a gente muy competente y que merece estar allí y que lo está haciendo muy bien y que ha apoyado, ¿cierto?
Nos quedamos con eso entonces, con toda tu experiencia, decir que vamos por buen camino, eso ya es sí, un aliento enorme.
Sí, sin duda, excelente camino. Y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo, como todas las cosas. Así que, bueno, yo las órdenes, las veces que a ustedes les parezca, no tienen más que avisarme, coordinamos, encantado. Quedan muchas cosas, y además van a ir apareciendo nuevas. Que
muy dinámico. En media hora, pero muchísimas enseñanzas, Ricardo. Realmente nos quedamos con muchas de las cosas que dijiste. Creo que eso es lo importante y es el objetivo que tiene Focus, ¿no? Porque hablaste de muchas puntitas que si uno después decanta se da cuenta. Además, vos tenés un doctorado en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Creo que muy poca gente en este país tiene ese doctorado. No sé si alguien más
Si alguien más.
Por lo tanto, hay mucho para poder aprender de escucharte. Así que, como dijo Lala hace un ratito, esperamos poder volver a tenerte hacia el aire y seguir descubriendo este camino. Que bueno, yo me quedo particularmente con eso, ¿no? De no frustrarnos, que es un nuevo escenario y seguir reinventándonos. Tenemos esa capacidad, esa fortaleza, hay que echar mano y esta oportunidad que tenemos hoy nos pone a prueba. Así que, bueno, gracias.
Yo las felicito a ustedes y porque programas como ustedes, así como gente joven, son un verdadero aporte y, bueno, y hasta su propio nombre, Focus, digamos, le está diciendo muchas cosas. Así que las felicito y sigan adelante y estamos a las órdenes.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Y muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, un saludo.
Un gusto, hasta luego, hasta luego.
Chau, chau. La verdad, fantástico. Increíble escuchar a personas que saben tanto, que tienen tanta carga de información y además de trayectoria, ¿no?
Es difícil a veces, respondo a algunos mensajes que llegaron, cuando uno habla con una persona que sabe tanto, es difícil a veces poder hacer como la charla más escueta y hasta más dinámica, porque es un aprendizaje continuo. Yo me colgaba porque obviamente sacaba apuntes tipo liceo, ¿no?
Es que de cada cosa que de decía. De un tema a otro te va llevando, porque,
claro, te va dando como línea. Pautas de cosas de que uno a veces dice, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y dice, hasta siempre.
Y perdón las preguntas que nos llegaron y no pudimos hacerle llegar a Pascal, pero bueno, en cualquier momento lo vamos a volver a tener y vamos a tener en cuenta esas preguntas que nos fueron llegando. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas chinas que van a venir a comprar, que se comen el mundo? Bueno, había varios mensajes en torno a eso. Ha sido un placer realmente para nosotras y agradecer al Politécnico, por supuesto, el MBA.
Eso te iba a decir porque están preguntando puntualmente. Me parece que eso sí, no sé si ahora tenemos tiempo después de retomar, porque es importante que la gente sepa. Preguntaban si él está al frente y sí, ¿no? Es quien de alguna forma lo diseña y lo lleva adelante. Y aparte está por comenzar ahora, creo que en poco tiempo. Hay una presentación inclusive de Pascal explicándolo en las redes del Politécnico Punta del Este. Ya están las admisiones, el del máster en administración de empresas, aparte tienen el posgrado en gerenciamiento de empresas también, son 2 años, la maestría, que es una buena oportunidad, ¿no? De estar de alguna manera así en contacto con gente que está ya despegada.
Esa es la palabra.
A mí lo que pasa con Pascal, he escuchado varias conferencias de él, por suerte, acá en Punta del Este, que es una persona que tiene ya su trayectoria y su experiencia, pero tiene un alma tan joven, un espíritu tan joven.
No para.
Es
no
como
para.
Que es un estudiante eterno. Entonces, vos hablas con él de cosas que están pasando ahora y decís, chau, ya las tiene y siempre tiene como una broma que muy sutil, ¿no? Cuando te hace algún comentario y tenés que agarrarla porque bueno, es una persona que ha invertido en capacitarse toda la vida. Creo que ahí tenemos que aprovecharlo. Así que, bueno, si vos estás de alguna forma también interesado en todo este mundo de los negocios.
Tenés la posibilidad de escucharlo en este MBA, así que hay que aprovechar. Para nosotros realmente son esas notas que las tratamos de absorber. En un ratito ya vamos a estar subiendo un poco el resumen de lo que fue la charla y el podcast va a quedar disponible a partir del lunes seguramente. Seguimos haciendo Focus hasta las 12 contigo por Azul.
Focus. Presentó este espacio, Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro.